Esta tarde en el Centro Cultural Doctor Velasco tenemos una presentación literaria, aunque también con otros contenidos, con otros matices. La obra, el libro, se llama Zarzas, raíces y frutos de la memoria. Y su autora es Adafne Díez Muñiz, a quien tenemos al otro lado del teléfono y que nos atiende hoy. Buenos días, Adafne.
Buenos días.
Hola, buenos días. Adafne, ¿me permites contar un pequeño secreto? Yo quería tener a Adafne aquí en el estudio, en Radio Laredo, pero bueno, tiene un pequeño problema de salud que le ha impedido subir los cuatro pisos aquí hasta la Casa de Cultura, y por eso es la la llamada telefónica para completar esta entrevista, pero de todas maneras la vamos a hacer. Gracias, Adafne, por atendernos. Y en primer lugar, preséntate, por favor, preséntate a nuestros oyentes. ¿Quién es Adafne Díez?
Sí, bueno, primero quería dar las gracias por la oportunidad que me dais de poder contactar con vuestros oyentes de Radio Laredo, que para mí es un placer. El año pasado también estuve con la presentación de otro libro y francamente estuve encantada. Pues sí, soy Adafne Díez, nací en Plencia y vivo en Bilbao. Nací en el año 1946, o sea que tengo unos cuantos años, y bueno, para mí es un placer presentaros este libro. Yo creo que os va a gustar, esa es mi idea y esa es mi intención, y con ese deseo lo hago. Bueno, soy licenciada en Sociología y en Antropología Social por la UNED y doctora de Antropología por la Universidad de Deusto. Y bueno, pues la verdad es que mi interés por escribir empezó muy tarde, francamente, teniendo ya muchos años, pero es algo que me proporciona pues mucha alegría, mucho placer. Era solamente escribir el libro, luego también el hacer las presentaciones, el contactar con la gente, es un aliciente que la verdad es que me encanta.
Es una publicación que, según he podido ver brevemente, mezcla un poco la novela, pero también el ensayo, la antropología, que es tu especialidad, como nos explicabas. Cuéntanos un poco, ¿qué es Zarzas, raíces y frutos de la memoria?, que es el título de esta obra.
Sí, mira, es un ensayo novelado de divulgación antropológica, como tú bien dices, y en él se exponen una serie de hechos que están conectados entre sí, muchos de ellos basados en situaciones reales y que los he recogido mediante entrevistas, así como un entramado de testimonios de inmigrantes que llegaron buscando una vida mejor en los años 50 y 60 del siglo pasado, y también contiene biografías, historia social, tradiciones, costumbres, leyendas y datos sobre lugares y acontecimientos concretos. Es decir, es un libro que aborda cuestiones sociales y culturales, y bueno, cuyo objetivo es dar a conocer una parte de nuestras raíces y de nuestra historia, esto es, un pasado recuperado, y favorecer una mirada empática sobre acontecimientos de un ayer no muy lejanos, pero que a veces no sé si los tenemos, esos acontecimientos tan claros, o que ni siquiera los conocemos.
Emigrantes al entorno industrial del Bilbao de mediados del siglo pasado, ¿no?
Sí, realmente, bueno, hubo movimientos migratorios dentro del Estado muy importantes. También hubo mucha gente que se marchó pues a Francia, a Alemania, a Suiza,
a Sudamérica. Bueno, dentro del... En muchos casos, ¿perdón? A Sudamérica, en muchos casos, a países de Sudamérica
sí,
también.
Sí, efectivamente también. Pero bueno, dentro del Estado español, pues sobre todo Barcelona, Madrid y Bilbao, pues es la zona más industrializada y donde en principio, pues bueno, parecía que los salarios contrastaban bastante pues con los que se daban en la zona rural, ¿no? Donde la gente trabajaba muchísimas horas y pues de alguna manera para malvivir. Entonces, bueno, las zonas industrializadas ofrecían más dinero, aunque efectivamente también esto tuvo su contrapartida muy importante, sobre todo por los problemas que hubo de viviendas, ¿no? Quiero decir que en el año 1950 se calcula que en el Estado español un 25% de las casas tenían problemas de salubridad y la gente vivía hacinada. Y en 1958, mirando el conjunto de España, había más de 1 millón de casas, o sea, déficit de casas, de pisos, para poder vivir, lo que eso conllevó pues a que proliferaran de una manera exagerada las chabolas que se hacían los propios moradores, acompañados de los vecinos y demás, o sea, que la gente tuvo que trabajar muy duro, dejar sus casas, dejar sus tierras, dejar sus raíces, venir, y no siempre, pues bueno, desde luego no fue fácil, en ningún sitio regalan nada, y en las zonas industrializadas pues tampoco, claro. O sea que, bueno, muchos pues encontraron lo que querían desde el principio bien, pero a muchos también les costó una barbaridad. Y el tema de la vivienda pues fue una cosa dolorosa, la verdad.
Estaba buscando yo, sí, sí la he encontrado. Hay una imagen en el libro. Bueno, el libro va estructurado con esos capítulos, esas historias que nos comentaba antes nuestra invitada, Alazne Díez, y hay una fotografía a toda página del libro, además, que está tomada en 1959, sacada del Archivo Municipal de Bilbao, y que muestra las chabolas de uno de los barrios bilbaínos en aquel entonces, con esa situación que nos cuenta Alazne, ¿no? De absoluta pobreza, ¿no? Y es, bueno, pues una imagen muy llamativa del Bilbao, ya digo, del año 59, 1959, que es cuando está tomada esta imagen, pues a modo, supongo, de ilustración un poco de lo que cuentas en el libro, ¿no, Alazne?
Sí, Bilbao está rodeado de 7 colinas y alrededor de todas esas colinas se hicieron chabolas. Entonces, bueno, la gente se agrupaba muy bien, quizá, pues bueno, o la mayoría de las veces por pueblos, por familias, se ayudaban muchísimo, y entonces formaban, hay que decir, como una especie de guetos, porque desde luego es gente que estuvo muy estigmatizada. Quiero decir, bueno, pues que, claro, eran chabolistas, eso era muy claro, que eran chabolistas. Entonces, bueno, con la gente del centro, con la gente más adinerada, claro, era gente que estaba muy diferenciada. Pero ellos eran felices, ellos vivían a su manera, las puertas de las casas tenían abiertas, sobre todo las mujeres, que eran las que más tiempo tenían libres, porque normalmente no trabajaban fuera de casa, pues se comunicaban todas muy bien. Hay que tener en cuenta también la labor tan grande que hicieron las matronas dentro de las mujeres. Luego, en 1959, bueno, ya decidieron tirar las chabolas, porque la verdad es que aquí no tenían, muchísimos de ellos no tenían luz, no tenían saneamiento, no tenían agua cerca, a veces tenían que ir a los lavaderos o a las fuentes lejísimos. Entonces, lo que se decidió en 1959, tirar las chabolas y construir Otxarkoaga. Otxarkoaga se construyó en 1961 y, bueno, ahí también hubo un problema. Toda la gente de las chabolas pasaron a Otxarkoaga. Otxarkoaga no estaba muy bien diseñado en principio, pero incluso a la gente de las chabolas, a mucha gente le costó muchísimo cambiarse, porque ellos ya tenían su estructura, tenían su gente, tenían su forma de vida. Y entonces no tuvieron en cuenta la estructura de esos barrios a la hora de pasar a Otxarkoaga, y era como, para muchísima gente, era como volver a empezar otra vez de nuevo, como cuando vinieron por primera vez. Eso fue, hubo bastantes enfrentamientos, la gente no quería cambiarse, al final se tuvieron que cambiar. Pero eso es como volver a empezar de nuevo, y eso sí fue un poco dramático también para la gente que estaba acostumbrada pues a vivir pues con sus vecinos de siempre y demás, ¿no? Uh-huh. Aparte de todo el problema de Otxarkoaga, que bueno, pues las casas estuvieron bastante mal hechas, eran casas muy baratas, tuvieron problemas de humedades, y luego, claro, había gente pues de todo tipo, tuvieron muchos problemas de drogadicción, de alcoholismo, de malos tratos, les faltaban pues servicios comunitarios, escuelas, en fin, ambulatorios. Fue una etapa, luego ya pues ya empezaron también con muchas ayudas ellos mismos, de la gente y también del resto de gente de Bilbao, con mucho apoyo además, y bueno, salió el tema adelante y ya pues mucho mejor. Pero sí, es gente que tanto en las chabolas como luego en Otxarkoaga estuvo pues muy estigmatizada, ¿no? Una entrevista que hice a una mujer me comentaba, bueno, ir a un trabajo y decir que era de Otxarkoaga, bueno, enseguida salía la palabra chabolista y era como abrir la caja de los truenos, vamos. O sea, la gente pues que lo pasó mal, vamos.
Que se les discriminaba por el hecho de pertenecer a ese barrio que se estaba formando, claro, en el entorno, sí, de Bilbao, sí, sí, ¿no?
Sí, claro, porque es que además, claro, bueno, fue, claro, no, claro, normalmente la gente que tiene que emigrar a los sitios no suele ser la gente más pudiente, ¿no? Entonces, pues bueno, puede haber con más educación, con menos educación, con más necesidades, con menos, en fin, fue un barrio muy muy problemático. Tampoco tenían normas claras, tampoco, es que estuvo pues se hizo como muy deprisa y corriendo, y bueno, y eso no suele ser muy...
Sí, para acoger a las personas que vivían en esas chabolas, en esa imagen que yo les describí antes de la fotografía, acogerles en un espacio, digamos, más con más servicios, con algunos servicios más organizado, pero claro, eso hacía sacarles del entorno que ya habían construido, que ya habían creado, ese entorno social y bueno, de ayuda y demás, y volverles a empezar, hacerles empezar desde el principio, que era un poco el por qué no querían trasladarse a Ocharcoaga, ¿no? Que era la curiosidad. Alazne, tú has descrito en este libro, pues no solamente esas historias, esas biografías que has ido sacando de esas entrevistas, has mezclado tradiciones, costumbres que se llevaban, incluso leyendas. ¿De dónde sale toda esta documentación? ¿De las entrevistas únicamente o se dirige o te has dirigido a, no sé, archivos, a la propia información de la documentación que hay sobre Bilbao y sobre su evolución en estas décadas?
Sí, la verdad es que el libro lo he trabajado muchísimo, sí, he investigado muchísimo, porque siempre me gusta, aparte de las cosas que me cuentan, hay una parte que siempre me gusta, las entrevistas. Pues, por ejemplo, entrevisté a una mujer que con 10 años era lechera. Entonces, bueno, pues sí, yo ya sé lo que era la lechera, yo también las he conocido, pero no me parece que es lo mismo entrevistar a una persona que lo ha vivido, venían a mi casa, no. Entonces, todo ese tipo de cosas que he podido, que son corresponden a la realidad de la gente, vivencias, las he procurado pues hacer la entrevista. Por ejemplo, como una de las chicas que vivió en el Monte Banderas, que vino a una chabola y luego pasó a Ocharcoaga desde el principio. Entonces ella hace una visión estupenda, aparte de lo que yo he podido investigar y demás, es su realidad, o la realidad de lo que ha vivido, que eso me parece muy importante, tanto en el caso de esta chica de las chabolas que como la de la lechera. Pero luego sí, he investigado muy a fondo, porque sí me gusta saber, bueno, cuento un poquito, por ejemplo, por lo que respecta a Bilbao, desde que se fundó en 1300, cómo fue creciendo, primero las siete calles eran tres, luego ya se hicieron más casas hasta la muralla, luego se tiró la muralla, en fin. Y me suele parecer importante porque yo creo que la gente no conocemos nuestras propias raíces y nuestra propia historia, pero en ningún sitio. Pero luego también creo que es muy importante, ahora que está viniendo tanta gente de fuera, bueno, pues porque que sepan a los sitios donde van, por qué se celebra esto, por qué se celebra la cosa, qué importancia tiene. Eso me parece que es bonito, para que la gente se integre y bueno, que sepas dónde estás viviendo y que sepas también las leyendas. Me parece que es muy bonito. Y concretamente, pensando también que esta presentación iba a ser en la Casa del Laredo, también cuento lo del hombre pez de Liérganes, que me parece que es muy bonito, muy entrañable, que al final pues también está relacionado con Bilbao, ¿no? Que el chico, aún siendo de Liérganes, pues se murió su padre y vino a aprender el oficio de carpintero a Bilbao. Y entonces, bueno, desapareció la ría y demás, y me parece que era muy bonito también, porque al final, bueno, pues es algo que es de Cantabria, pero también es nuestro, ¿no?
Que nos enlaza, ¿no?, un poco también en esa historia.
Sí, yo creo que sí. A mí me parece que esos lazos, además, de todo el mundo, pero que estamos próximos y demás, yo creo que hay que conocerlos y que siempre es muy bonito, sí. Y sí, lo he trabajado mucho, ya te digo, investigando, incluso los edificios, o la Diputación, o el Ayuntamiento, o la catedral, bueno, pues todas esas cosas, sí he pedido pues libros, informaciones y demás, pues porque la gente que le gusta un poco el arte o que le guste otro tipo de cosas, que se puedan saber de dónde vienen esas cosas, porque a veces se oyen cosas o se leemos en internet y unas cosas son verdad, otras cosas son mentiras, eso no me suele gustar. Entonces sí, me he documentado mucho, ya te digo, a través de personas que han vivido todas estas experiencias. Y, por ejemplo, como te digo, la de la lechera o la de las chabolas, en fin, o varios casos de mujeres también que me parece que están muy bonitos, como que los problemas entre ellos se van juntando y hay una serie de mujeres pues que tienen un problema de embarazos de solteras y demás. Y bueno, ahí quiero recalcar también lo importante que es la ayuda, el empatizar, el no enjuiciar, porque cada una tiene sus circunstancias. Entonces, bueno, hay una serie de mujeres, una serie de personas, bueno, pues que a veces se sentían un poco culpables de situaciones que les han pasado, pero bueno, luego se dan cuenta entre ellas, se escuchan, respetan los silencios, con una sonrisa, con una palabra oportuna, no la pregunta tonta por hacer. Y entonces, bueno, es gente que dice, bueno, mira, pues sí, me he caído, me he esto, ala, me levanto, me sacudo el polvo y sigo adelante. Entonces ahí también quiero poner en valor, también están basados en hechos reales, muchos de ellos, lo importante que es esa mano que te está ayudando en un momento determinado, o es saber relativizar también, ¿no? O sea, una cosa, bueno, pues te has equivocado, no pasa nada, sigues adelante. Y bueno, me parece que esa parte también de esas mujeres creo que es muy bonito para muchas veces cuando la gente está un poco metida en el pozo, que en el pozo no se puede seguir eternamente. Uh-huh. Hay que salir y siempre hay nuevas oportunidades y siempre puede haber una mano tendida, ¿no?, para salir adelante, sí.
Eso que han nombrado tantas veces de la resiliencia y que nos repitieron una y otra vez, yo recuerdo que fue una palabra nombrada constantemente durante el periodo del COVID-19, bueno, pues con el tema de resistir, de superar las circunstancias adversas, muy adversas que teníamos en aquel momento y que se aplican también a situaciones como esta que describes en tu libro, ¿no? Que, bueno, pues el salir adelante pese a tener algún tipo de tropiezo, el que sea en la vida, ¿no? Personal, económico, ajá, laboral o el que sea, ¿no? Superar esa situación y seguir adelante, ¿no?
Sí, yo estoy completamente convencida y sobre todo pues en los momentos que quien no tiene problemas, ¿no? Y algunas personas gordísimas, pero sí es cierto, ¿no? Hay que pensar, bueno, pues que ni las alegrías ni las penas duran para toda la vida. Bueno, a veces yo creo que es bueno mirar para atrás, ver los aciertos y los desaciertos, pero sin que eso nos reste felicidad para el presente ni para hacer planes de futuro. La vida no se termina porque se tiene un tropiezo. No, claro que no. No. Hay que continuar, siempre hay que continuar.
Alazne, la presentación tiene lugar este mismo jueves, 7:30 p.m. en nuestra Casa de Cultura, en el Salón de Actos de nuestra Casa de Cultura. ¿A quién quieres dirigir el libro? ¿A quién invitas a esa presentación para que conozcan un poco más esta obra que nos estás presentando en esta conversación?
Pues mira, yo creo que es un libro muy oportuno para cualquier persona, para personas nacionales, para personas que vienen de fuera, para gente que tiene dinero, para gente que no tiene dinero, para todo el mundo. Y digo también esto porque precisamente a una mención, a una historia muy bonita de una mujer pues muy acaudalada desde niña, una familia muy rica, y que entabla una relación desde niños muy bonita con un niño muy pobre que estaba en la playa de Igereche con un carrito vendiendo pues regalí, chufas, gominolas, cosas de estas. Entonces, esa relación de ese niño y esa niña, dos mundos totalmente distintos, pero que cómo pueden encajar perfectamente. Entonces creo que es un libro, a mí me parece que tiene lecciones sociales y culturales, pero para todos los gustos. Incluso en esas leyendas, en esas tradiciones, en esas cosas que cuento, que son cosas contadas con sencillez para todos los públicos. Además, el libro que me ha publicado la Diputación Foral de Vizcaya, siempre les vuelvo locos, bueno, ese es el tercer libro que me han publicado, siempre hacerme la letra grande, que luego la gente no lo puede leer, o sea, que en eso, pues también tengo en cuenta, ¿no?, que sea, también que sea para personas mayores, que ellos recuerdan mucho a toda aquella época, pero también que la letra sea grande, que los párrafos no sean muy grandes, que sea cómodo y demás. Y para la gente joven me parece que es muy importante, porque estoy segura que no tienen mucha gente joven ni idea de esas cosas que se cuentan en el libro, y que al final es normal. Quiero decir, pues, las cosas van pasando en la inmediatez, el presente nos lleva a todos. Yo ahora cuando pienso a veces lo precioso que estaba Ando Ibarra, por ejemplo, en mi lado, todo el mundo se queda boca abierta, y digo, bueno, pues esto hace 4 días aquí estaba lleno de chabolas. La gente no sabe que había chabolas. Yo pienso que toda esa gente que vino, que lo pasó mal, que trabajó tanto, que subieron tanto la economía nacional en los años 60, muchos con los trabajos de aquí, yo con los que se marcharon fuera, con las divisas que trajeron. Entonces yo creo que siempre hay que crear espacios de conocimiento y de reconocimiento. Y por eso me parece que es un libro adecuado para cualquier tipo de personas. Yo creo que sí, que la gente joven tiene que conocer todas esas cosas, pues que quizá vivieron sus padres o quizá vivieron sus abuelos, y que muchas veces el tema de las chabolas, eso ha estado escondido porque a la gente le daba vergüenza contarlo. Y no sé, me parece que es bonito, la gente que vino de fuera, que dejaron, la chica esa que te digo de la entrevista de las chabolas, yo le preguntaba, ¿tus padres, tú crees que se arrepintieron de haber venido de Extremadura a vivir aquí? Ella me decía, hombre, que no podría decir si sí o si no. me decía, hombre, para un hombre como era mi padre, donde en Extremadura las casas son muy grandes, tenemos animales, los que no huelen se tienen en casa, los que no están fuera en el campo. Claro, estar todo el día trabajando fuera, a venir aquí, metido en una fábrica con muchísimas horas de trabajo, a turnos, dejar tus raíces, tu casa, todo. Y claro, y vienes por necesidad, me decía, no podría decirte si se arrepintieron o no. Hombre, sí, lo que sí sé es que iban muchas veces en vacaciones y siempre eran viajes de ida y de vuelta. Pero sí trabajaron muy duros y, claro, pues ella sí tenía esa duda. Entonces yo sí pienso que es bueno que los nietos o los hijos o todo el mundo que sepamos cómo fue creciendo también la nación, cómo fue mejorando las cosas, pero lo que le costó también a mucha gente.
Uh-huh. Y el cómo hemos llegado hasta aquí y qué caminos se han seguido, ¿no? Esas raíces a las que tú hacías referencia, ¿qué caminos se han seguido para llegar donde estamos ahora mismo? En cualquier punto, ¿no? En Bilbao o aquí o en cualquier lugar. En todos los sitios hemos pasado de todo y aquí lo contamos muchas veces en Radio Laredo, pues en el repaso a nuestra historia que hacemos con ese informativo recogido de lo que publicaban los periódicos pues en el siglo XIX y parte del siglo XX, y nos demuestra esto mismo que nos dices, que no ha sido siempre nadar en la abundancia, sino que ha habido procesos muy complicados, etapas, épocas muy complicadas en la historia de todos los lugares, y es lo que nos quiere contar nuestra invitada, Alazne Díez Muñiz. Alazne, gracias por estar con nosotros, te esperamos esta tarde en el Centro Cultural presentando este libro, este texto, Zarzas, Raíces y Frutos de la Memoria. Gracias por atendernos a través del teléfono y que mejore tu situación de salud.
Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad que me dais. Muchas gracias.